Hola chicas, feliz inicio de semana, espero que estén muy pero muy bien. Aprovechando que Saturno está en Capricornio y que me da el permiso de hablar de temas un poquito más aplicados, he querido tocar un tema que para muchas mujeres es complicado, que es el dinero, por muchas creencias limitantes que tienen, así que voy a aprovechar este tránsito para trabajar con ustedes, con algunos tips que tengo certeza, certeza absoluta de que les van a ayudar. A ver, ¿cuántas aquí se han puesto a pensar en la relación que tienen con su mundo material, con el 1%? Y ahí incluyo posesiones, dinero, lo que son capaces de manifestar en su vida real, porque todo lo que se traduce del 99%, que es lo que tienes adentro, hacia el 1%, está bastante basado en la relación que tienes contigo misma, en cuánto crees en ti misma, en cuánto te valoras. Tu realidad externa es la extensión de tu manejo interno. Por eso, cuando empiezo a hablar de la relación que tenemos con el dinero, no me estoy refiriendo únicamente al dinero. En esta primera parte voy a hablar de, a nivel energético, a nivel de causa, cómo se ve todo esto. Si les interesa la astrología, que me imagino que por eso están aquí, ustedes ven su carta astral, tienen la casa número uno, la casa número uno es el yo, cómo me veo yo, mi ascendente es cómo me veo yo. Quizás no es cómo me ven los demás, pero así me veo yo. Y la casa número dos, vean la rueda zodiacal, sostiene la casa número uno. La casa número dos es cómo yo sustento la idea de quién yo soy. Es decir, si yo digo que yo soy astróloga, yo sustento esa idea de quién yo soy, esa máscara de la identidad, trabajando en ello todos los días. Entonces yo creo que soy buena astróloga o mala astróloga, depende de la calidad que yo ponga en ese trabajo, y eso se ve en la casa número dos. Y la calidad que yo ponga en ese trabajo depende de qué tanto creo yo que mi aporte es importante para el mundo o no. Tiene que ver con cuánto yo valoro mi luz, mi energía, mi trabajo. Y eso tiene un feedback, que es el feedback de los clientes y también el feedback de cómo se posiciona mi trabajo. Todo en verdad empieza con uno mismo. Pero bueno, vamos a apartarnos un poco de la astrología y a meternos de la mano, o sea, con mano llena, al tema de la relación con el dinero. En el artículo anterior de Girls Gone Wise, les estaba hablando sobre cómo no quemarnos, cómo podemos hacerlo, entre comillas, al aire todo y no quemarnos. Y les dejé unos tips para que empiecen a organizarse. Ahora, ¿saben qué nos quema un montón? Nos quema muchísimo no tener idea de cuánto estamos produciendo, de cuánto estamos gastando, cuál es la diferencia entre gasto e inversión, cuánto nos hace falta producir para poder alinearnos con una meta o manifestar algo que queremos, y no tener ninguna planificación para lograrlo. Es decir, tú eres una esclava del dinero y esto va afectando tu autoestima y la valoración que tienes de ti misma, si tú no tienes idea de cuánto dinero necesitas al mes, por ejemplo, si tú no tienes creado un presupuesto. Yo soy esclava de estar pendiente del dinero y de no gastar y de esto y del otro cuando no tengo idea. Cuando tengo idea, yo digo, ok, necesito $20 al mes, por decir algo. Me pagan $35 al mes, tengo $15. De esos $15, 5 son para esto, 3 son para aquello y así. Si yo tengo una idea, yo no soy esclava, yo estoy a cargo de la situación. Pero hay personas que le tienen pavor a entrar en contacto con el tema del dinero por creencias limitantes. Hay personas que nunca revisan sus estados de cuenta. Hay personas que no tienen contacto con el dinero. Hay personas que todo lo que hacen es utilizar tarjeta de crédito y eso no les hace estar como conscientes de cuánto se está gastando porque no lo están sintiendo. ¿Sí me explico? Aquí en Estados Unidos es prácticamente obligatorio crear un crédito y utilizar tarjetas de crédito, comprar cosas a crédito. Cosa que me costó muchísimo a mí porque a mí no me gusta como que ir gastando y no saber, o como que, ay, bueno, está in the cloud. A mí me gusta manejar efectivo, saber cuánto tengo, revisar siempre mi cuenta, saber cuánto se debe, saber cuáles son las fechas de pago de ese sistema del crédito, que es un sistema que está creado para hacernos esclavos. Pero para no sentirme esclava, estoy al tanto de todo eso. Yo tengo amigas que cuando llega el statement de la tarjeta de crédito no quieren ni abrirlo, que no se meten muy seguido en su banco en línea para ver cómo están los gastos. Tengo amigas que automatizan todo pago. El carro se paga solo, el seguro se paga solo. Yo quiero revisar absolutamente todo. Tengo pocos pagos automatizados porque tengo todas las fechas anotadas porque me gusta ver. No quiero como que entrar un día y decir, ah, mira tú, no me acordaba que tenía ese pago. Porque la otra cosa que sucede con los pagos automatizados es que a veces no nos olvidamos y no utilizamos el servicio. Y aquí es cuando les explico yo la diferencia entre inversión y gasto. Vamos a decir que tú te inscribes en un gimnasio y te inscribes y la inscripción se renueva automáticamente. Y el gimnasio te sale en $200 al mes. Lógicamente, si tú vas al gimnasio solamente 2 días de esos 30 días, no es una inversión, es un gasto. Pero si tú de esos 30 días, 27 días, vas, utilizas el gimnasio, utilizas las instalaciones, has hecho incluso contactos y clientes en el gimnasio, siendo inteligente, aprovechando todo al máximo, y al mismo tiempo te estás cuidando, estás comiendo bien, ves resultados, no es un gasto, es una inversión. Pero ya va, si ustedes notan lo que les he explicado en los últimos 5 minutos 30 segundos, más que tener que ver con trabajar muchísimo, se trata de mindset, se trata del marco mental que tú tengas. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo esperas crecer? ¿Cómo esperas salir de una situación en la que te sientes un poco asfixiada económicamente si no estás a cargo? Si no estás segura de lo que tienes que producir, no tienes ningún plan para producirlo y no estás invirtiendo en ti de manera que te liberes de creencias limitantes en cuanto al mundo material, te lleves a situaciones mucho más inspiradoras, creativas, en las cuales, mira, no te hace falta ni un centavo. Acercarte a personas más creativas, invertir en tus relaciones, no te cuesta ni un centavo. ¿Qué tanto estás haciendo todo esto como parte de tu crecimiento y tu estrategia del éxito y empezar a crear una realidad mucho más abundante? Yo te pregunto, ¿no deseas libertad y estabilidad financiera? No queda duda, empieza con el trabajo de conciencia. Y aquí es cuando te cuento otra parte. Hay personas que nacen en una familia donde ya se ha trabajado conciencia, a lo mejor ni siquiera fue a propósito. Pero hay personas que nacen en familias donde desde pequeños les van inculcando valores en cuanto al dinero. Y les van enseñando. Les van enseñando qué es lo que tiene valor, qué es lo que no tiene valor. Y no se trata de, el dinero cuesta tanto. Hay personas que conocen cuánto cuesta todo, pero no reconocen el valor de nada. Las mejores enseñanzas vienen de familias que te hacen entender desde pequeña que la riqueza está en la educación. La riqueza está no solamente en la educación del colegio y la universidad, sino también la educación en casa, la educación de valores. Las personas que siempre son respetuosas, tú sabes que son personas educadas. Hay personas que tienen mucho dinero y no son respetuosas. Hay personas que tienen muchas posesiones o muchas cosas y están emocionalmente en quiebra. Entonces, todo depende mucho, ese mindset del que te hablo depende mucho de la crianza que tuvimos de pequeñas. Hay personas que no tuvieron esa enseñanza de pequeñas, pero eso no quiere decir que están condenadas a vivir una vida limitada en temas financieros. Ya tú estás grande, hecha y derecha, y puedes aprender cómo cambiar tu mindset y tu nivel de conciencia en cuanto a estos temas, pero tienes que primero abrirte a estudiar sobre estos temas. Tienes que hacer cursos o investigar o asesorarte, que son otras preguntas que te voy a hacer más adelante. Otra situación después de darte cuenta, si vienes de una familia donde te enseñaron esto o no, que no tiene nada en contra de los padres, sencillamente algunos nacen en ese ambiente, otros no, y de todas maneras de grande lo puedes corregir. Otra buena pregunta es, a ver, yo me imagino que la mayoría de las personas que están aquí, si han venido a mi astral, porque es una página de astrología, tienen algún interés en lo espiritual. Y también me imagino que hay mujeres aquí queriendo emprender, y emprender en temas espirituales, que quieren tener su página web, como life coach, como nutritional coaches, o como personas que quieren dar meditaciones en línea o quieren tener su lugar de meditaciones. Pero hay una creencia que hay que erradicar, pero ya, de tu vida. El dinero es energía. Hay mucha gente que dice que el dinero no puede estar, lo material no puede estar de la mano de la espiritualidad. Y yo te pregunto, todo lo que tú has aprendido, que quieres compartir con el mundo, ¿cómo lo aprendiste? Yo estoy segura que hiciste cursos que te costaron dinero. Estoy segura que tienes o tenías un trabajo en el que estabas trabajando mucho para poder sustentar tu vida. Llegabas a tu casa y te quedabas hasta las 2, 3 de la mañana investigando, grabando, escribiendo posts, tratando de impulsar tu negocio. Mi pregunta es la siguiente. ¿Tú crees que todo eso no tiene valor? ¿Que tu formación no te costó nada? ¿Que tu sello personal y tu aporte al mundo no tiene ningún valor? Esto es importante que te lo respondas. La energía del dinero también se basa en la energía de yo creo que yo lo valgo y yo creo que yo estoy aportando algo al mundo. Hay muchas personas que dicen, yo no creo en esa persona porque ella dice que es espiritual, pero ella está interesada en trabajar y ganar dinero. Okay. Yo no creo en esa persona porque ella se maquilla y está hablando de espiritualidad. Okay. Es lo que se llama el ego de lo espiritual. Si yo soy espiritual, mi ego de espiritual es yo medito, yo monto fotos que estoy meditando, yo tomo jugo verde, yo hago donaciones y tomo fotos en las donaciones que estoy haciendo. Es un ego de ser espiritual. El verdadero ser espiritual no está pendiente de eso. El verdadero ser espiritual se basa en la responsabilidad. No se basa en cuántas veces medita, en cuántos inciensos ilumina, enciende. Está enfocado en iluminar su vida y la vida de otros. Basado en el servicio, y el servicio es el ejemplo. Y hay un respeto que uno tiene que tener consigo mismo en cuanto al esfuerzo que uno ha hecho, cuánto se ha cultivado, cuánto invierte en la calidad de lo que entrega, y seguir creando esto a largo plazo. Sería completamente irresponsable decir, yo soy una persona espiritual, yo estoy iluminando muchas vidas, les dejo un horóscopo o les dejo una meditación y me desaparezco. ¿Por qué? No pude sustentar ni siquiera mi propio negocio. Entonces es como, bueno, estás hablando sobre cómo se puede mantener un estilo de vida saludable a nivel emocional y espiritual. Y te duró 2 días. Ahora, quizás muchas en este momento dicen, esto no me parece. Yo les hago una pregunta. Vamos a decir que yo estuviera hablando de una vida saludable y soy una persona que ustedes me escuchan en audios, pero estoy enfermándome todas las semanas. Y yo hablo de alimentación saludable, de hábitos saludables, pero todas las semanas me estoy enfermando. Y ustedes dicen, no sé. O que soy dentista, pero tengo caries en todos los dientes. Pero ¿qué pasa? Cuando hablamos del mundo espiritual o hablamos de este tipo de trabajos, mucha gente lo ve de una manera bastante retrógrada. Es importante que si tú estás trabajando en algo y tú quieres que sea algo real, se sustenta a largo plazo. Hay una planificación, una mente consciente. Así como cuidar de ti es parte de ser un ser consciente, y sí, la persona espiritual puede estar muy metida en el fitness y muy metida en comer bien y en cuidarse bien, porque es parte, el móvil físico es ese móvil donde se va a descargar la energía. Asimismo, tener buena relación con el dinero también habla de qué tan consciente estás de ti, de tu valor, de tu autoestima, del cuidado propio, de los procesos. Y aquí es cuando tienes que ver otra cosa. Tu riqueza puede verse en las cosas materiales que tú eres capaz de obtener. No siempre. Hay gente que tiene muchas tarjetas de crédito y está muy endeudada. Pero tu certeza de tu valor personal, de tu riqueza, se ve en el tipo de manifestaciones que eres capaz de lograr. Y ustedes van a decir, fulanita de tal, que es una influenciadora y tiene un programa en este canal, ella puede manifestar muchísimas cosas, pero no es una buena persona. No voy a decir el nombre de una, por ejemplo, una influenciadora muy grande aquí en Estados Unidos, que yo sé que muchas de ustedes piensan que es una persona banal y vacía, que tiene grandes manifestaciones, siempre tiene grandes eventos, tiene muchísimos programas de televisión, reality show, etc. Y la diferencia es en el efecto que ella tiene en las otras personas. Ella y su familia del reality show, sí, tienen mucha fama, tienen mucha fortuna, tienen muchos programas, etc. Pero ¿cuántas vidas están cambiando? Si tú, en tu vida personal, tienes el poder de cambiar la vida de 3 personas a quienes estás ayudando con tus meditaciones, etc., ya ahí se ve tu riqueza. Y ya ahí tienes que empezar a pensar cómo hago de esto algo que sea sustentable y a largo plazo. Tenemos que pensar siempre en términos de lo que es sustentable. Les voy a poner otro ejemplo. Estaba hablando con una amiga y esta amiga me está comentando que tenemos una tercera amiga que quiere bajar muchísimo de peso. Y ella dice, se está privando de muchas cosas. Está acostándose a las 7 de la noche, no quiere cenar, ta, 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 ta. Y lo que estamos discutiendo no es acerca de si esta tercera amiga está haciendo bien o mal o no. Es qué tan sustentable es tener esa vida por demasiado tiempo. Entonces estábamos hablando, más allá de esta tercera amiga, de cómo hay situaciones en las que nosotros nos metemos. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿esto es sustentable a largo plazo o no? Y eso recae mucho en la educación que tú tengas sobre tu valor, lo que tú vales, cuánto es el esfuerzo que tú conoces que puedes dar, cuál es la planificación que tienes para determinada meta. Y esto se basa en tu relación contigo misma y el entendimiento que tengas del 99% al 1%. Por eso, tú puedes hacer o deshacer lo que tú quieras, pero mientras tú no estés al tanto de la planificación y tú no estés al tanto de lo que tienes que hacer para producir determinado resultado, sigue siendo esclava. Y la otra parte es que ese resultado traiga luz a tu vida y luz a la vida de los demás. Porque entre mayor sea el aporte de luz que tú dejas a los demás, mayor va a ser la calidad de lo que tú entregas. Mayor va a ser la demanda de lo que tú entregas. Mayor y mejor relación vas a tener y más ganas para crear y crear algo sustentable a lo largo del tiempo. Pero tiene que empezar en la relación que tienes con el dinero y soltar las creencias limitantes de que si algo se te da fácil, no vale nada. Yo tengo una amiga pisciana que es una fotógrafa increíble. Desde que era muy chica, muy joven, tiene la capacidad de tomar unos cuadros. O sea, es como si con su mirada enmarcara momentos y cuando los retrata es algo increíble. Tiene la visión Yo no lo tengo. Yo no soy buena para eso. No tengo ni idea. Pero le es tan fácil, le ha sido tan fácil a lo largo de su vida, que para ella no valía nada. Entonces, ¿cómo adquiría ella la cámara más especializada? El filtro, el foco, las luces más, o sea, como lo mejor de lo mejor para su visión. Ella cobraba muy poco porque me decía, si para mí es tan fácil, yo lo hago, no importa. Eso es algo que tenemos que cambiar. Puede ser fácil para ti, pero para llevarlo al siguiente nivel y que sea sustentable a lo largo del tiempo, tú tienes que darle valor a lo que tú haces. Entonces, espiritualidad no es lo opuesto a ganar dinero o a sentir que mereces una retribución por el trabajo que haces. Es muy importante. El dinero es energía. Y con esa energía sustentas a tu familia, o si no tienes familia, sustentas la familia de tus empleados. O si no tienes empleados, con esa energía tú vas a invertir para más adelante sustentar algo que es muy importante para ti. Entonces, en vista con todas estas nociones y premisas, el ejercicio del día de hoy, para no hacerles esto más largo, es... Número 1. Observa tu relación con el dinero. Tú revisas tus statements cuando llegan del banco. A lo mejor eres paperless, no quieres papeles en tu casa. Entres en el portal en línea de tu banco y revisas cuáles son los gastos que se están haciendo. Revisas cuánto gastaste este mes en comparación con el mes pasado. Número 2. ¿Usas dinero en efectivo o solamente utilizas tarjetas de crédito? Y si utilizas tarjetas de crédito, ¿cuántas tienes? ¿Y cómo está el límite? ¿Y cómo van los pagos? ¿Estás al tanto de todo eso? 3. ¿Sabes lo que quieres manifestar este año? ¿Tienes un plan? Un plan en cuanto a, tengo que ganar esto, tengo que ahorrar tanto, tengo que invertir tanto. ¿Lo tienes o no lo tienes? 4. ¿Dedicas tiempo a este trabajo de tu bienestar material tanto como lo dedicas a tu tiempo de meditación o como lo dedicas al tiempo que pasas en el gimnasio trabajando tu cuerpo físico? 5. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al banco a preguntarle a un asesor financiero cómo puedes manejar mejor tus finanzas, tus cuentas? ¿Cómo puedes ahorrar un poco más? ¿Cómo puedes sacarle provecho a algún programa? Puntos, porcentajes, etcétera. Porque no voy más profundo porque cada banco tiene su plan y cada país es diferente. 6. ¿Has pensado en maneras de incrementar tu entrada de dinero? ¿O has pensado en una segunda entrada de dinero? 7. ¿Haces cursos sobre dinero o manejo de finanzas? 8. ¿Cuál es el porcentaje de tu sueldo que guardas en la cuenta de ahorros? 9. ¿Este porcentaje de la cuenta en efectivo, el checking account, que se guarda en la cuenta de ahorros, se hace de manera automática o tú lo haces manual? Y 10. ¿Has pensado cuáles son los gastos innecesarios que vale la pena recortar? ¿O has pensado en cosas que ya no usas que puedas vender para obtener efectivo e invertir en algo que te va a ayudar a producir más mañana? Por ejemplo, en el caso de mi amiga la fotógrafa, si ella pudiera vender, por ejemplo, ropa, libros u otras cosas que no utilice para poder tener dinero y de esa manera ir ahorrando para comprarse la última cámara o las luces de estudio, ese tipo de cosas, ¿cómo se aplica a tu situación? Continuamos la próxima semana con más de esta información y espero que tengan una excelente semana aprovechando la energía disponible.